Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Es 5 de octubre, un mes precioso de hojas y castañas, y hace buen tiempo en este veranillo de San Miguel. Se nos ha regalado otro día. ¿Qué más se puede pedir? Tu equipo está de servicio y encantado para lo que mandes, con Marcio Ortega y Jesús García Arcilla al frente, y Diego González, Laura Otón, Mikey de Toro y Natalia Mosquera en filas. Te saluda Cristina López-Lichtin. España ha convocado, a través de su Ministerio de Exteriores, al secretario de Estado para la Unión Europea, Marco Aguiriano, este señor ha convocado en nuestro nombre al embajador americano, Duke Buchan, para una reunión de urgencia que se celebrará hoy. La convocatoria es una medida de protesta diplomática más intensa que una nota verbal para transmitir el malestar por las sanciones de Donald Trump a nuestra industria agroalimentaria, que puede disminuir el PIB de España en 365 millones de euros en un momento en que se cierne una crisis preocupante. Recordemos que las medidas de Trump responden a una autorización de la Organización Mundial del Comercio que autoriza a los Estados Unidos a compensarse hasta casi 7.000 millones de euros por las pérdidas en la empresa Boeing por las ayudas estatales a su competidor Airbus. Cuatro países han apoyado esencialmente el avión europeo y en esos cuatro países se aplica la venganza americana. Trump ha elegido los sectores más delicados de cada uno de los cuatro países afectados: la industria óptica alemana, la ropa fabricada en Gran Bretaña, el vino francés y el sector agroalimentario español, con un principal afectado que es el aceite. Aunque también Boeing recibió ayudas y la Organización Mundial del Comercio nos autoriza a responder con otras sanciones a productos americanos, por ejemplo medicinas, que llegan mucho a Europa de Estados Unidos, lo cierto es que una guerra comercial de estas dimensiones empobrecería a los cinco países. El día 14 de octubre tiene lugar la última reunión bilateral y es esa la última oportunidad. En caso de fallar las negociaciones, las sanciones se impondrían el próximo día 15. Y en política hay noticias buenas y noticias perversas. La buena la protagonizaron ayer dos jubilados de la presidencia, Felipe González y Mariano Rajoy, que coincidieron en el Foro Atlántico y en sus posturas. Es cosa de la madurez abandonar los extremos y comprender que el otro también tiene su parte de razón. En nuestra sociedad se estila mucho la juventud, pero ojalá fuesen mayores y hasta viejos los responsables españoles. Otro gallo nos cantaría. González bromeó incluso con la decadencia actual de la clase política y comentó que, en comparación, ambos, Rajoy y él, parecían el gran Churchill. Y los dos subrayaron que ya está bien de bloques y frentismos, que es el tiempo del acuerdo.
No se puede gobernar si no tienes mayoría. Es que no es posible. Entonces lo que hay que hacer es un pacto para cuatro años, bueno, entre, oye, lo que se puede hacer con arreglo a lo que digan los españoles. Esa es mi opinión. Pero pretender gobernar sin mayoría, y sobre todo si tienes 120, 130, es que no es posible, vamos, yo lo tengo clarísimo.
Los que no tienen la posibilidad de formar gobierno tienen que facilitar que se forme gobierno. Si es de mayoría, mejor. Y si no es de mayoría, se pueden pactar los temas fundamentales.
Y vamos con lo perverso o perversillo. ¿Qué verdad es que la venganza es un plato que se sirve frío? No todas las mujeres de la política son tan discretas como Soraya Sáez de Santamaría, Fátima Báñez o María Dolores de Cospedal, tres talentos indudables de la derecha, que han emprendido ambiciosos caminos profesionales y han dejado la política sin ruido. ¡Ay! A Pablo Iglesias le ha salido respondona Carolina Bescansa. Represaliada en su día por el Conducator, por conspirar con Errejón, ahora vuelve desde Galicia y ha anunciado que encabezará la lista de Más País por La Coruña. Arrieritos somos y en el camino nos encontraremos. Bescansa golpea a Pablo Iglesias en el momento de abandono muy extendido de sus adláteres. No es ajeno a todo esto un estilo de mando autoritario y dogmático más propio de los años 20 o 30 que de hoy. En declaraciones a la SER, Carolina Bescansa explicaba que es preciso contribuir a la formación de gobierno.
Aquí de lo que se trata, insisto, es de evitar que se vuelva a repetir una situación equivalente a la que se produjo después del 28 de abril y que nos ha llevado a unas segundas elecciones por la irresponsabilidad de la gente que tenía la obligación y casi el mandato político y constitucional de formar un gobierno.
Y hay que ver cómo se mueven los políticos cuando les tocan los intereses. Quim Torra quitó ayer hasta el último lazo amarillo de las instituciones oficiales. La perspectiva de las multas y la cárcel hacen maravillas. Es muy fácil mover a las masas a tomar la calle, pero cuando se trata de responder con el propio patrimonio o la libertad, los dirigentes secesionistas ya se curan en salud. Señal muy clarita del camino que hay que tomar. El mismo realismo práctico ha afectado al resto de los políticos, que han empezado a mutar ideológicamente según lo que las encuestas manden. Vox ha anunciado que solo presentará un candidato al Senado por provincia, en lo que constituye un claro guiño al PP. Pablo Casado también está desconocido, el que no tuvo empacho para la foto de Colón, y me pareció bien. Apuesta ahora por España Suma y Ciudadanos y el centro. Y Pedro Sánchez, que fuera la copia de Pablo Iglesias, ha hecho de la palabra España, quien lo ha visto y quien lo ve, su lema de campaña. El dirigente del PSOE se ha puesto en modo jefe de Estado y ahora nos representa a todos, centrado, patriota, calmado. Pero lo mejor, ha sido Miquel Iceta, el dirigente del Partido Socialista de Cataluña, que ha pasado de su proverbial y práctica indefinición a apoyar con toda rotundidad a Sánchez si apuesta por el 155. ¿Quién lo ha visto? Todavía en junio el líder del PSC decía que no hay que anticipar lo que pase con la sentencia ni descartar el indulto. En 2007, apenas 2 meses después del golpe del 1 de octubre, afirmó con dos narices: yo primero me esperaría la sentencia y pediría sin duda el indulto, porque creo que tendríamos que cerrar heridas en este país y no me gustaría tener encima hipotecas. Y para mofa y befa, lo que ha sacado el periodista Chicote en ABC, que la Universidad Camilo José Cela otorgó sendos doctorados, la expresión máxima del esfuerzo y la excelencia académica, a dos personas distintas con el mismo trabajo copiado. José Luis Málaga, director de Carreras Profesionales y Emprendimiento de la Universidad Camilo José Cela, obtuvo el título con un trabajo que 4 años antes, es que me da la risa, presentó Concepción Canoira, es que esto es de Miguel Miura o de Poncela, que a su vez ha tenido que dimitir como directora de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid por haber copiado en su momento. Menudos sinvergüenzas. El consejero de Universidades ha pedido una reunión con el rector de la Universidad, Camilo José Cela. Hay que recordar que se trata del mismo centro que poco antes había doctorado a Pedro Sánchez con otro trabajo lleno de plagios. Una vergüenza que nos salpica a todos por cuanto hunde el prestigio universitario de España y deja en un mal lugar a todos los jóvenes que están estudiando denodadamente para salir adelante. El presidente del Gobierno, por supuesto, ni palabra. Y hablábamos de mujeres que salen por detrás y de mujeres valerosas y de mujeres que se vengan, como Vescansa. Lo cierto es que en plena campaña electoral los líderes políticos están desfilando por fin de semana y esta mañana agradecemos enormemente a doña Cayetana Álvarez de Toledo que empiece con los oyentes de COPE. Ella es portavoz del Partido Popular en el Congreso. Muy buenos días, doña Cayetana.
Muy buenos días, Cristina.
Verdaderamente distinta a la actitud de Vescansa, que desafía ahora a su ex líder, Pablo Iglesias, que lo que han hecho estas mujeres del PP, Soraya, Sade Santa María, María Dolores de Cospedal, Fátima Báñez, que se han ido por detrás.
Sí, bueno, yo creo que en el Partido Popular pues ha habido siempre... Esto de las mujeres a mí me interesa mucho, porque es curioso cómo la izquierda se envuelve siempre en la defensa del feminismo y ha sido el Partido Popular el que siempre se ha adelantado en la promoción de grandes mujeres en la política. Yo siempre me acuerdo de las presidentas del Congreso, Luisa Fernanda Rudy, Esperanza Aguirre fue la primera presidenta del Senado, Loyola de Palacio, que fue de las primeras comisarias europeas. Ha habido grandísimas mujeres en este partido.
De todas formas, fíjese que yo tengo para mí que la pérdida de pesos pesados como los mencionados Soraya, Fátima, María Dolores es irreparable en el Partido Popular.
Bueno, yo creo que ninguno de nosotros somos insustituibles nunca y la política es un ejercicio permanente de renovación y de incorporación y de suma. es verdad que cuanto más se sume, más talento se sume, siempre mejor, pero hay que estar también alineado en un proyecto político, y hay momentos y etapas en la vida de las personas también. Yo me fui en una época, volví, estoy en el periodismo, luego en la política, ahora estoy en la política, quién sabe si volveré pronto al periodismo. En fin, yo no sé, yo creo que sumar desde luego es fundamental, todo el talento posible y todas las personas que quieran apuntarse a un gran proyecto, pues mejor, ¿no?
¿Qué le parece a usted esta modificación, o a lo mejor usted no coincide conmigo, después de la foto de Colón con Vox, con Ciudadanos, y una campaña en la que las simpatías entre Pablo Casado y Santiago Abascal fueron manifiestas en las anteriores elecciones? Ahora el dirigente del Partido Popular, a mi juicio afortunadamente, se está centrando mucho, subraya la necesidad de España Suma, hace guiños a Ciudadanos.
No, es que no, yo no veo una ruptura de discurso, se lo digo muy sinceramente. España Suma es un proyecto de unión y de reagrupación de un espacio constitucionalista. Es decir, el mismo empeño que hemos tenido a lo largo de muchísimo tiempo, que es intentar que esa fragmentación que se ha producido en el espacio del centro-derecha, o un espacio más amplio que yo llamaría el espacio de la razón española, pues esa fragmentación se acabe y dé pie a una reagrupación y a una unión, ¿no? Y ese es el mensaje esencial: unamos fuerzas para hacer frente a los desafíos profundos que tiene nuestro país, tanto en términos del desafío secesionista, en términos de la convivencia española, como en otros desafíos planteados, como los económicos, por ejemplo, ¿no?
Aquí hay un gran dolor del centro-derecha, porque que haya tres partidos, PP, Ciudadanos y Vox, desde luego favorece a los contrincantes. ¿Todavía tenemos oportunidad de ver una coalición de los partidos de centro-derecha?
Bueno, de cara a estas elecciones, los otros partidos no han querido. Nosotros ofrecimos España Suma a Ciudadanos de manera empecinada y con muchas, muchas ganas de que saliera adelante. Yo llevo defendiéndolo desde antes de mi vuelta a la política, de una reagrupación de ese espacio, y no ha podido ser, ¿no? Y yo lo lamento profundamente. Entonces, lo que inevitablemente tenemos que hacer de cara a estas elecciones es pedir a los españoles que unan en las urnas lo que los partidos mantienen dividido en las siglas. Eso es un mensaje bastante elemental y bastante obvio. Ahora, a partir de ahí, esto es muy largo. Es decir, lo que tenemos por delante son unas elecciones inmediatas, pero a partir de ahí una necesaria e imprescindible colaboración política en muchos ámbitos. Sí. Mire, yo voy esta mañana a un acto organizado por Sociedad Civil Catalana en Barcelona, ¿no? Y ahí va a haber gente, representantes de Ciudadanos, estamos algunos representantes del Partido Popular, va a haber incluso algunas personas del Partido Socialista de Cataluña. Y el camino es la reagrupación constitucionalista, pero un camino que tiene que ser, y el mensaje esencial hoy es que el constitucionalismo no sea simplemente la respuesta a un momento de emergencia, ¿no? Como ocurrió el 8 de octubre, la maravillosa y emocionante manifestación que se organizó en Barcelona, ¿no? Que nos unió a todos debajo de la misma bandera y con un llamamiento común a defender nuestro orden constitucional y democrático frente al separatismo, ¿no? Ese espíritu de unión debe prevalecer no como un destello en la noche, sino como un paisaje permanente. Es decir, tenemos que convertir, insisto, el constitucionalismo no en una respuesta de emergencia, sino en una política sostenida en el tiempo. No actuar simplemente por impulsos en momentos porque viene un gran desafío, porque hay un referéndum unilateral de ruptura, o porque el señor Torra decide, en fin, ya directamente anunciar que va a desacatar, desobedecer la sentencia del Tribunal Supremo, sino que tenemos que hacer del constitucionalismo una política sostenida en el tiempo. Y eso requiere aparcar, digamos, cualquier cálculo electoral respecto a este asunto y tener un plan profundo de actuación. Necesitamos tres cosas: ley, por una parte, es decir, que siempre se aplique y se ejerza y se haga efectiva la ley. En España no puede ser que en Cataluña sea un territorio al margen de la ley, donde no se respeta la ley. Dos, tenemos que tener lo que le decía yo hace un momentito, un verdadero proyecto político de democratización de Cataluña. Y en tercer lugar, tenemos que unir, es decir, que haya una verdadera reagrupación y unión del constitucionalismo.
Felipe González y Rajoy han coincidido en un foro, ya lo sabe, los dos son partidarios de acuerdos para lograr un gobierno estable. ¿Usted ve la posibilidad de pactar con el socialismo?
Si hay una absoluta rectificación del socialismo respecto a su proyecto de alianza con el nacionalismo, sí. solo si hay esa absoluta y total rectificación del socialismo respecto a su alianza profunda con el nacionalismo. A lo largo de estos últimos 20 años, no sé cuándo empezó este proceso, pero desde luego con Zapatero, la izquierda española emprendió una deriva reaccionaria, por utilizar la expresión muy precisa de Félix Ovejero, el profesor Félix Ovejero, en su libro La deriva reaccionaria de la izquierda, emprendió esa deriva reaccionaria de alianza y de connivencia con el nacionalismo más reaccionario, más tribalista, más retro, digamos, ¿no? En el País Vasco, en Navarra, lo hemos visto con los pactos con Bildu, y desde luego en Cataluña, donde se mantiene, a pesar de todas las proclamas del señor Sánchez, se mantiene ese pacto en la Diputación de Barcelona entre el PSC y el señor Torra, ¿no? Y en muchos otros ayuntamientos. Entonces, el PSOE, para poder pactar una coalición de verdad ilustrada, moderna, racional, defensora del orden constitucional con el centro-derecha, con el Partido Popular, lo que tiene que hacer es abandonar la deriva reaccionaria y venir al camino, insisto, del verdadero progreso y de la verdadera defensa constitucional, ¿no? De la libertad y de la igualdad de los españoles.
Usted efectivamente es bien conocida por esta defensa del constitucionalismo frente a los nacionalismos, pero en su, digamos, prurito afinador, chocó con el líder del PP vasco, con Alfonso Alonso, justamente por indicar que los populares habían sido demasiado tolerantes con el nacionalismo. ¿Ya ha limado asperezas con Alfonso Alonso?
No hay asperezas. Lo que hay son debates en los partidos, y es natural que los haya. Yo no rehuyo el debate estratégico ni ideológico. Lo que desde luego deploro es cualquier tipo de ataque personal. Eso no me parece razonable nunca, ni entre adversarios y desde luego no entre compañeros. Y a partir de ahí creo que tiene que haber debates sobre las políticas y sobre las estrategias en los partidos políticos y asumir esos debates con absoluta normalidad y naturalidad. No pasa nada, y yo creo que es sano y bueno. No somos todos idénticos. Los partidos políticos no son sectas donde todo el mundo opina exactamente lo mismo sobre todo, y podemos tener, insisto, opiniones o matices sobre lo que hay que hacer en cada momento determinado y debatirlo con naturalidad.
Doña Cayetana, ¿a qué achaca el cambio de postura del PSOE, que ahora es más beligerante con los independentistas? Concretamente, fíjese en el acto que usted mencionaba, importantísimo, de Sociedad Civil Catalana hoy, para homenajear a las manifestantes constitucionalistas de 2017, estará el PSC presente después de no haber apoyado, por ejemplo, la moción de censura contra Torra.
Sí, es una incoherencia flagrante, eso es verdad. O sea, eso no es evidente, que es una incoherencia. Y el PSC siempre ha tenido esta incoherencia parte de su ADN, es decir, la ambigüedad, la equidistancia, ¿no? Y eso a mí me preocupa profundamente. Es decir, nos ha faltado siempre al constitucionalismo una pata sólida en Cataluña y en el conjunto de España, debo decir, que es la pata socialista. Y nada, yo ojalá esta especie de apariencia de rectificación del presidente del gobierno viniera acompañada de una profunda y real rectificación sobre el terreno, es decir, ruptura, es muy sencillo, es decir, ruptura de los acuerdos con Torra en la Diputación de Barcelona, ruptura de los acuerdos con Torra y con Junqueras en los ayuntamientos, y apoyo a la moción de censura de este lunes presentada por Ciudadanos y antes solicitada por el Partido Popular y apoyada por nosotros, ¿no? Y con los gestos coherentes, y por supuesto Navarra. O sea, es que a veces, claro, el señor Sánchez tiene mucho, digamos, ¿cómo puedo decirlo? Digamos, tiene pocos escrúpulos, ¿no? Tiene muy pocos escrúpulos y pocos límites a la hora de dar bandazos, reinventarse, envolverse un día con la bandera, desenvolverse, dejar la bandera aparcada, hablar de la España plurinacional. Se le pregunta cuántas naciones hay en España, si España es plurinacional, y por supuesto no contesta, pero da a entender que hay varias. Luego ahora dice que hay una, ahora es el gran jefe de patriota del Estado Constitucional Español. O sea, es decir, digamos que su fiabilidad es ínfima, por no decir nula, ¿no? Y claro, eso lo convierte en un socio muy complicado para el constitucionalismo, y desde luego en un líder muy discutible para el constitucionalismo. O sea, por eso yo le decía antes que es fundamental para el constitucionalismo que esto sea no una respuesta a una emergencia, y desde luego no una respuesta a una emergencia electoral, es decir, oportunismo electoral aplicado a la cuestión catalana, al problema, al desafío separatista, sino una verdadera política. Y para que sea una política, tiene que venir acompañada de una profunda convicción personal, de una profunda convicción ideológica y de fondo política y de acciones concretas. Es decir, un plan real, que no se acabe el 10 de noviembre, es decir, que este nuevo pseudopatriotismo del señor Sánchez no acabe el 10 de noviembre, es decir, que esto empiece hoy con actos y hechos concretos y continúe en el tiempo. Eso sería una enmienda del socialismo a sí mismo, al socialismo de los últimos 20, 25, 30 años.
Por ir terminando, que sé que tiene usted prisa y bastante gentiles por atender hoy a los oyentes de COPE, el PSOE ha indicado que solo va a hacer un solo debate con 5 candidatos el 4 de noviembre. ¿Qué le parece?
Pues insuficiente, francamente. Aquí hay, según todas las encuestas y según todos los, en fin, cualquier análisis elemental histórico, dos grandes fuerzas políticas en España con capacidad de gobernar y que son el Partido Socialista y el Partido Popular, y tiene que haber un cara a cara. Y lo que, en fin, que no quiera un cara a cara con el señor Casado es una muestra de poco valor, francamente. Es decir, él no quiere plantear un cara a cara con el señor Casado, supongo que por falta de valor.
Una última cuestión, hablando de jamón, de Trump, ¿es más usted de jamón serrano o de ibérico?
Yo soy muy de Joselito.
Lo digo porque el presidente no sabía diferenciar, por lo visto, en Extremadura, el serrano del ibérico.
Ya. Pero esto es también, sí, está en una, digamos, en una espiral de campaña a tal velocidad que va patinando y derrapando en algunas curvas, ¿no? Yo creo que eso es probablemente el motivo, ¿no? O le asesoraron mal sus gurús, él está rodeado de gurús, estos que están todo el día haciendo cálculos de sondeos y lo que le conviene en cada instante, en cada momento, y cómo el discurso va variando en función de las puras circunstancias, ¿no? Es realmente es un personaje peculiar, debo decir. Lo he visto pocos presidentes con tan pocos principios y a su vez tan poca capacidad de pacto, porque esa es la gran paradoja del señor Sánchez, que sin tener principios tampoco tiene capacidad de pactar, porque cualquiera diría, pues si tienes pocos principios tienes más capacidad de pacto, porque te vas amoldando las circunstancias, pactas un día con uno o con otro, pero este señor es el mismo que no ha sido capaz de formar un gobierno, que tuvo que hacer una moción de censura con un prófugo de la justicia y un preso por rebelión, y que no ha sido capaz de formar mayorías ni entonces ni ahora, ¿no? Es decir, ni capacidad de pacto ni principios. Esa es la síntesis del señor Sánchez.
Doña Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP en el Congreso, muchísimas gracias.
Se lo agradezco yo mucho a usted.
Muy buenos días. Presentes.
Muy buenos días. Hasta luego.
Española del Medicamento ha retirado, ya lo sabéis, del mercado 16 fármacos indicados para las úlceras del estómago y el reflujo gástrico, entre ellos Alquen, Ardoral, Zantac y Terposen, por cierto, de muy alto consumo. La gente está alarmadísima. Estos medicamentos contienen ranitidina y en alguno de ellos se ha detectado nitrosaminas, por lo visto elementos que aumentan el riesgo de cáncer. La medida preventiva viene de Europa, se ha hecho en toda Europa y aunque se ha venido hablando mucho, queríamos cerrar el ciclo con Esteban Pérez Almeida, con nuestro doctor de cabecera. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Muchísima alarma. Todos estos medicamentos que tienen ranitidina, los 16, ¿todos son para el estómago?
Sí, cuando hablamos de la ranitidina estamos hablando de una molécula que básicamente lo que hace es reducir la sensación, bueno, reducir el ácido en nuestro estómago. Por lo tanto, se receta y sobre todo se recetaba antes mucho hasta que aparecieron los otros omeprazoles y demás para lo que sería el reflujo gastroesofágico, eso de que tengo acidez aguas arriba, pues eso, el reflujo gastroesofágico o si no también pues úlceras de estómago. Bien, este es un fármaco que lleva decenas de años, esto habría que decirlo en primer lugar. Si hasta ahora no hemos tenido pues noticia de relación directa entre el fármaco y el cáncer, es porque tampoco es tan alarmante. Es alarmante y hay que quitarlo, pero ahora vamos a explicarlo.
¿En qué medida lo es? Claro, no entremos en pánico.
Claro. No, en pánico de ninguna de las maneras. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pasa que la Organización Mundial de la Salud, sí, pero sobre todo la Unión Europea, a través del Comité de Medicamentos de Uso Humano, ha puesto como límite el año 2022 para que cualquier fármaco que tenga esta nitrosamina deje de estar en las farmacias. ¿Por qué? Porque se vio en unos estudios realizados en animales que estas nitrosaminas provocan cáncer, que son de estómago generalmente, o de faringe. Bueno, la hipótesis es que si esto lo está provocando en los animales, puede provocarse en el hombre. La Organización Mundial de la Salud califica a las nitrosaminas en un escalafón en donde ellos dicen BB2, creo que es concretamente. Es decir, que podría, no que causa directa.
O sea, no entrar en pánico. Por cierto, ¿qué tiene que ver la ranitidina con la nitrosamina?
Bien, lo que tiene que ver con este fármaco, con la ranitidina o con otros fármacos que ya se han retirado, es que durante el proceso de fabricación, de elaboración del fármaco, este ha estado en contacto con esta molécula, con este producto químico, la nitrosamina, y entonces en mayor o menor cuantía lo incorpora a lo que es el fármaco en sí. Eso es lo que tiene que ver.
Ah, pero es un error de fabricación.
Sí, por eso la Unión Europea ha dado este límite del 2022 para que durante ese proceso de fabricación todo lo que pueda provocar estas nitrosaminas se vayan eliminando. No olvidemos que, por ejemplo, la tenemos cuando cocinamos la carne en casa a alta temperatura. No olvidemos que nos pasa también con el pescado. No olvidemos que las tenemos en ciertos plásticos. No olvidemos que los tenemos en el agua, porque los nitratos y nitritos con los que estamos abonando el campo, pues al final llega a través de todos los acuíferos a nuestro hogar.
O sea, sin pánico, pero nuestros oyentes tienen que dejar de tomar estos 16 fármacos.
¿Sí? Sin lugar a duda.
Sin recurrir al médico.
No, acudiendo al médico, pero sin lugar a duda, si lo está tomando, que quiero decir también que dentro de los antiácidos ya se recetan muy poquito, porque los médicos ya de esto sabíamos hace algún tiempo. Creo que representan el 7 con algo de la cuota de mercado.
Ah, muy bien, muy bien. Ah, una última cuestión. Se han retirado las pastillas, pero la ranitidina intravenosa, ajá, ¿continúa en el mercado?
Claro, y continuará. Y tiene nitrosamina. Lo que pasa es que su uso es tan específico en patologías tan específicas que, desde luego, ahí hay que usarlas. Y como lo usas con el control médico, pues no va a pasar nada. Y la estás usando durante un tiempo determinado.
Que no entres en pánico. Gracias, Doc.
A ti, a mandar.
Pues hoy es un día precioso en lo que a santos se refiere, que hay que ver la falta que nos hacen, porque San Froilán, el patrón de ese chaval de la Infanta Elena que tanto nos gusta, y también es San Atilano de Zamora. Vamos a ver quiénes eran. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. En este día de petición y acción de gracias que celebramos con ocasión de los frutos recolectados durante la cosecha, hoy también es la festividad del San Froilán de León y San Atilano de Zamora. Nacido cerca de Lugo el año 832, a los 18 años Froilán se reclutó en la zona del Bierzo, donde se alza la ermita en su honor. En un deseo de llevar una vida monástica, Froilán fundó un monasterio para 300 monjes. En este proyecto le ayuda especialmente a Atilano, hombre de probadas virtudes. Se quedan vacantes las sedes episcopales de León y Zamora, y entonces Froilán será nombrado obispo de León y a la iglesia zamorana irá a Atilano. Tras un ministerio episcopal fecundo, Froilán muere el año 905 y Atilano en el año 919.
Y de los santos a los asesinos, porque enseguida abordaremos la tremenda historia de esta señora que ha matado a su compañero, que le ha decapitado, que ha cocido la cabeza y que ahora parece que, no sé, ha repartido muchas croquetas. Enseguida hablaremos de ello.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Perquè nosaltres no som violents, nosaltres som pacífics, determinats.
Los CDRs, intentant... Torra, Puigdemont, los que querían tomar el Parlamento. Tomar el
la
Parlamento.
Las guaguas y coches y demás, tomar sí, pero el tranvía no, el aeropuerto.
Por un apagón masivo en la isla de Tenerife, ¿cuánta gente no se ha quedado atrapada en ascensores? Semáforos que no funcionaban, neveras que no enfriaron la comida y... a la porra todo lo que tenían congelado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Comienza la Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 21 de octubre, 15% de regalo en un montón de marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Además, podrás apuntarte a charlas muy interesantes sobre lactancia, alimentación, seguridad, ecografías y muchas más. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Así suena la graduación de tu hija después de todo su esfuerzo, cuando te lo has jugado todo. Así suena la graduación de tu hija después de todo tu esfuerzo por superar tus problemas con el juego. Con lo que más quieres no se juega. Si estás jugando sin control, no te quedes solo. Llama a FEJAR, Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, al 900-200-225 y te ayudaremos. 11 y FEJAR, por un juego responsable.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida. Con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport, son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
13 nuevos purpurados serán creados este sábado por el Papa Francisco. Entre ellos, 2 españoles, Monseñor Cristóbal López Romero y Monseñor Miguel Ángel Ayuso, recibirán de manos del pontífice la birreta cardenalicia. Consistorio para la creación de cardenales. El sábado a las 4 de la tarde, en 13.
¿Sabes qué dos proteínas aportan firmeza y elasticidad a la piel? Pues yo te las digo. Colágeno y elastina. Son las responsables de evitar las arrugas y la pérdida del óvalo del rostro. Acta Pharma, con su cosmético bebible Ceanum, que sabe estupendamente y durante 10 días te aporta todo el colágeno, la elastina y la vitamina C que necesitas, pues actúa donde no llegan los cosméticos. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Presume de piel con Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
¡Ay, qué tiempo tan bueno hace! Sobre todo para los que nos gusta el calorcito. Jorge Olcina es nuestro hombre del tiempo. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Que estamos en la semana del veranillo de San Miguel. ¿O ya no?
Sí. Bueno, era la semana anterior. Llevamos
bueno,
ya
pero de domingo
días,
a domingo...
Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, que llevamos ya 15 días con este panorama anticiclónico, unas temperaturas por encima del normal en prácticamente en toda España, y solo entran pequeños frentes que dejan alguna lluvia en la parte cantábrica, en el Pirineo, pero poquito más. Es decir, estamos teniendo un tiempo, no diríamos excepcionalmente anticiclónico, pero sí que es verdad que nos sorprende porque es más de casi un final de verano que de un comienzo de otoño.
¿Y hasta cuándo tenemos esto?
Pues mira, Cristina, una semanita más así de tranquilidad, ¿no? Todos los modelos nos están señalando que el anticiclón va a seguir potente esta semana. Solamente entre la tarde del domingo y el martes rozará un frente, el Cantábrico, y bueno, como siempre suele ocurrir, deja lloviznas, luego se puede formar alguna tormenta en el Pirineo, pero bueno, no va a afectar nada más que en aquellas tierras del norte-norte, ¿no? Lo demás, ya digo, anticiclón, temperaturas que llegan a ser cálidas a media mañana, estamos hablando de 27, 28 grados en el centro, se superan los 30, 32 en el sur peninsular y en el Mediterráneo, y las noches, eso sí, hemos notado ya, claro, como corresponde, que ya no son tan cálidas, salvo, es verdad que en el Mediterráneo seguimos teniendo noches tropicales. Estos días pasados ha habido 23, 24 grados de mínima y parece que también va a ser la tónica de los próximos días, ¿no? Por tanto, una semana de tiempo muy tranquilo, Cristina. No se ven cambios así importantes en
el horizonte.
Plazo, ¿no?
Tenía que preguntarte por ese enorme iceberg que se ha desprendido de la Antártida y, atención, sí, que tiene el tamaño de Gran Canaria, ¿eh?
Sí. Bueno, en esto siempre hay que decir, es verdad que cuando hablamos del deshielo de los polos, lo problemático es el polo norte, ¿no? Siempre, porque es verdad que ahí abajo no hay continente y bueno, pues cualquier desprendimiento de masa de hielo supone que el océano se va a quedar libre, por así decirlo, de hielo. En la Antártida hay continente y suele ocurrir que es un continente, además, de movimiento sísmico, que en los extremos, de cuando en cuando, se desprenden estos bloques.
¡Ay, qué alivio! ¿Estaba yo en un sin vivir?
Sí, sí. Es decir, entra dentro de la propia dinámica el funcionamiento del hielo, de la capa de hielo de la Antártida, ¿no? Y lo que también nos puede revelar, y es verdad que hay diferentes estudios que lo están señalando, es que la Antártida, de momento, digamos, podríamos decir afortunadamente, no manifiesta una tendencia a la disminución de la capa de hielo, como sí que lo está haciendo el polo norte, ¿no? Que es un poco lo que nos preocupa más.
Sí. Oye,
por tanto, bueno,
sí,
podría ser una dinámica natural, ¿no? De comportamiento del polo sur,
bueno,
sí.
Es un alivio. Quería preguntarte también por el huracán Lorenzo, que
sí,
es que no sé hasta qué punto esto es normal. Se ha dejado,
bueno,
sentir en el oeste de Galicia.
Afortunadamente, pues se ha deshecho muy rápido. La verdad es que se lanzaron alertas a veces un poquito exageradas, porque había que este tipo de huracanes, ¿no?, tan cercanos a Europa, hay que estudiarlos pues con mucho detalle. Y es verdad que desde ayer viernes se ha deshecho, se ha incluido lo que llamamos un frente muy potente, que ahora está afectando a todas las islas británicas, pero ha perdido ya la entidad de huracán, ¿no? Y bueno, afortunadamente no nos ha terminado de afectar, porque todo apuntaba que podría, alguno de los modelos de pronóstico apuntaba que la costa nuestra cantábrica, especialmente Galicia, podía verse afectada, ¿no? Se ha visto afectada a las Azores, y quizá el dato significativo es que es un huracán muy potente que no ha ido hacia el Caribe, ¿no? Es decir, es el huracán que ha vuelto hacia Europa de manera más temprana, y de ahí pues lo destacado de este huracán, ¿no? Se ha formado en el Atlántico tropical y, como digo, siempre lo normal es que se vayan hacia la parte americana, la parte del Caribe, y en esta ocasión siguió una trayectoria más errática y se desvió hacia Europa, ¿no? Hacia el este, por así decir. Y bueno, esto siempre es problemático porque aquí también vive mucha gente y puede tener efectos importantes. Afortunadamente, ya digo, desde ayer ha perdido ya cualquier categoría de huracán o de tormenta, se integró en una borrasca de las nuestras del Atlántico y bueno, lo único es que está provocando lluvias un poquito más intensas en la zona de Irlanda ahora.
Jorge Olcina, la verdad, muchísimas gracias a nuestro hombre del tiempo, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. Un abrazo fuerte, amigo.
Un fuerte abrazo, Cristina.
Y empezamos la crónica de policiales con una felicitación porque el violador del ascensor pues ha sido enchironado y condenado. Pablo Muñoz, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, es verdad, Pedro Luis Gallego. Él la verdad es que reconoció los hechos de tal modo que bueno, fue un juicio muy rápido. Afortunadamente las víctimas no tuvieron que volver a declarar y se pudieron saltar ese sufrimiento. Y ahora lo que le esperan a Pedro Luis Gallego son 25 años de cumplimiento íntegro y luego otros 10 en que estará vigilado, parcialmente vigilado por la fuerza de seguridad para que no vuelva a cometer estos hechos. Hay que decir que tiene 61 cuando salga, realmente no,
si es que sale.
No, si es que sale. No habrá lugar a esto.
No, la verdad que además estos individuos tienen difícil curación, según indican todos los especialistas. Las redes sociales son una forma de conocerse las personas cada vez más extendida y fue el caso de un ingeniero, un informático de Guecho de 54 años que a través de Badoo hizo una cita con una señora en Zaragoza que le ha costado la vida.
Realmente es un caso tremendo. Esto ocurre el 5 de septiembre, es cuando quedan en esa cita. Y bueno, el informático vive con sus padres, es una persona soltera y le dice a sus padres: he quedado con una mujer con la que voy a pasar unas horas. Es decir, él no oculta nada, pero se le pierde la pista a partir de ese momento. Al principio se piensa que es una desaparición voluntaria, pero luego hay un momento en el que la Archaina, que es la primera que empieza a investigar, se da cuenta de que habían sacado dinero de la cuenta de este señor con tarjeta, y cuando van a analizar las imágenes de los cajeros se dan cuenta que quien lo saca ya está encapuchado, con lo cual en ningún caso podía ser él. A partir de ese momento, lógicamente, toda la investigación cambia y están buscando ya, se trata de buscar a unos asesinos. Hay un dato que es importante y es que hay dos denuncias en Zaragoza, también en Zaragoza, que recibidas por la Guardia Civil, en la que dos hombres denuncian haber quedado también con una mujer, también a través de una red social de contactos, y que cuando llegaron al punto de encuentro, bueno, pues fueron brutalmente apaleados por dos individuos que les robaron el coche y les robaron todas sus pertenencias. El modus operandi, por tanto, era similar. Y a partir de ahí la Guardia Civil se da cuenta de que podemos estar ante una red organizada y que puede haber más casos. ¿Cómo se llega hasta los actuales, hasta estos individuos, hasta esta pareja que ha sido detenida? Bueno, ellos, una de las cosas que le quitan al informático del hecho es su Mercedes. Un Mercedes que luego quieren vender por la Internet. Y lo que hacen es publicitarlo. Es un coche que está valorado en unos 50.000 euros, pero ellos lo venden a través de la web, dicen que por 20.000. Evidentemente hay una persona que se interesa por ello, además es una persona de Zaragoza, y cuando llega al punto de contacto, esto es lo que le cuentan, es que el propietario del coche está enfermo, y que no ha podido ir, pero que bueno, que en fin, que simplemente con que les deje 10.000 euros de señal, que ya se puede llevar en ese momento en coche, y que luego a posteriori ya se hace el cambio de papeles. Realmente es una forma de actuar un poco extraña, y sobre todo cuando la Guardia Civil va a buscar a este comprador, el comprador les dice uno que efectivamente luego ha intentado ponerse en contacto con los vendedores y que sus vendedores no han dejado de dar señales de vida. Y esto está, la situación está así, se sabe, la Guardia Civil, tanto UCO como la Policía Judicial de Zaragoza, trabaja sobre ello, hasta que el viernes pasado se produce un hecho importante, y es que un agricultor en un campo de cultivo de al lado de Pedrola encuentra el cadáver del informático, de José Antonio Delgado, 54 años. ¿Por qué lo encuentra? Porque estaba muy mal enterrado y las alimañas, los animales del campo habían hecho tal y lo habían dejado al descubierto. Esto precipita absolutamente todo, porque ya hay un cadáver, evidentemente. Ya, bueno, se sabe más o menos, ya se tiene más o menos centrado a los sospechosos, y a partir de ahí, lo primero que se hace naturalmente es la autopsia. La autopsia revela un dato que es tremendo. Primero, que ha recibido una paliza brutal.
Igual que los otros.
Exactamente. Pero en segundo lugar, hay otro detalle. Ellos, cuando lo entierran, piensan que la víctima está muerta, pero no estaba muerta aún, estaba viva.
Y por lo visto tenía tierra en los pulmones. Qué horror. Pobre.
Tierra en los pulmones.
Qué horror.
Claro, hay otro problema además paralelo, que se filtra, que se ha encontrado el cadáver desde del informático vasco, con lo cual la investigación se tiene que hacer, en ese momento se tiene que hacer la operación, porque ya no había lugar a seguir haciendo las vigilancias que estaban haciendo sobre esta pareja. Y ya el martes es cuando se procede a las detenciones. Están ya hechos los registros, se han encontrado armas, se han encontrado restos biológicos, pertenencias de todas las víctimas, y lo que sospecha la Guardia
¿Restos
Civil...
Biológicos?
¿Restos biológicos? De sangre.
De los trabajos, entre comillas, qué monstruos. Era una banda, por lo tanto.
Es una banda que daría por detener a un tercer individuo, porque las dos víctimas que han salido vivas hablan de que llegan dos individuos, no uno solo, sino dos. Los dos detenidos son pareja, ella es suramericana, no tenía antecedentes hasta este momento y no hacía demasiado tiempo que había llegado a España. Y el otro, que es marroquí, este tiene antecedentes.
Y la mujer es la que los enamoraba.
Exactamente, era el cebo.
Yeah.
El alcebo les daba frases de cariño, y ya sabes, pues gente que en ese momento...
Los criminales aprovechan cada hueco, vamos.
Evidentemente. Fijaos. Y entonces el marroquí, como te digo, tiene antecedentes por violencia de género con una pareja anterior, por tráfico de drogas y por robos.
¿Y tenemos algún detalle más sobre el espeluznante caso de la vecina de Castro Urdiales que, bueno, parece que ha matado a su pareja y la habría, no sé, porque están buscando en los vertederos, descuartizado, y que envió el cráneo de su pareja después de cocerlo a una de sus amigas, que 6 meses después, porque el caballero Jesús Mari desapareció en febrero, esta señora abrió la caja 6 meses después y se encontró con esta cabeza, ¿no?
Es un caso tremendo. Ahora, claro, la Guardia Civil se está volcando sobre todo en buscar los restos de la víctima, de Jesús María. Y bueno, realmente las últimas novedades, lo que hay son varias cosas. Ha salido, por ejemplo, un testimonio de la asistenta, de la mujer de la limpieza que ayudaba en la casa de Jesús María y de Carmen Merino, que dice que en torno al mes de marzo, una noche, cuando ya el hombre está desaparecido, saca unas bolsas, la mujer le pide que saque unas bolsas o que le ayude a sacar unas bolsas de plástico que pesan mucho. Evidentemente la Guardia Civil ha hecho gestiones en el vertedero al que van las basuras esas, por si hubiese encontrado alguna cosa. No parece que haya sido así, pero en fin, la forma de actuar de esta mujer parece, bueno,
de todas formas, plausible. Fíjate, me extraña, porque hablamos de casi 2 meses después de la desaparición de este señor, se habría producido el episodio con la asistenta.
Efectivamente, 2 meses después.
O sea, ha tenido el cuerpo en casa 2 meses.
No sabemos, porque como ella no declaró ante la Guardia Civil, luego sí declaró ante la juez, y ante la juez, bueno, ella mantuvo su inocencia. De hecho, hay una cosa que también es tremenda, porque una mujer que ingresa por primera vez en prisión, nada menos que con una perspectiva de condena tan fuerte como la que va a ser esto, entra perfectamente orientada, entra tranquila, entra proclamando su inocencia. En los primeros exámenes psiquiátricos que se han hecho en prisión, no se le ha detectado ninguna patología mental, al menos evidente, y aunque obviamente hay que seguir investigando a esa mujer. Y hace un par de días tuvo un pequeñito bajón, pero vamos, nada preocupante, es un poco de estado de ánimo.
No, fría tiene que ser mucho, porque por lo visto en el centro andaluz de Castro Urdiales, al que acudía con cierta frecuencia, entre otras cosas porque aducía que tenía depresiones y sus amigas pues la animaban, pues disfrutó por lo visto de la feria de abril, hizo croquetas para todo el mundo, repartió un montón de comida casera, y desde luego ya se supone que había cometido el crimen.
Sin ninguna duda. sin ninguna duda. Es decir, desde el momento de la desaparición, ella ya ha cometido el crimen. Es decir, no es algo que... Jesús María nunca abandona su casa. A Jesús María lo matan. Y es evidente. Entonces, cuando se produce ese episodio, pues evidentemente ella ya está muerto, ella ya lo sabe. Pero a pesar de todo, sigue haciendo su vida normal. Ella sigue cuidándose su aspecto físico, las uñas, el pelo, en fin, todo este tipo de cosas. Pero no solo eso, es que también manda mensajes a través de WhatsApp a los familiares de Jesús María, haciéndose pasar por Jesús María. Lo que pasa es que los familiares no lo tragan, no se lo creen, porque saben que esa no es la forma de escribir de su familiar, y sobre todo porque hay otro detalle. Dice: Jesús María, deja de mandarme mensajes y llámame por teléfono. Y nunca llama por teléfono. Y luego hay otra cosa: cuando le piden el teléfono a Carmen Merino, el número de teléfono, Carmen Merino dice que no, el teléfono físico, Carmen Merino dice que bueno, que es que se le ha caído al baño o al agua, vamos, y que ha tenido que cambiarlo. Es decir, ella va creando una mentira para intentar salvarse. Y ahora, ¿qué es lo que nos queda también por averiguar? Un poco el móvil.
El móvil, que parece económico en el sentido de que ella ya tenía antecedentes de estafa a una tía de su marido, a la que quitó 6.000 euros, señora a la que, por cierto, quiso arrastrar a la casa de Jesús Mari, y Jesús Mari se negó a tenerla en casa y tuvo que prescindir de esta fuente de financiación. Pero también parece que tiene dos condenas en Vigo por engañar a señores.
Por estafa, sí, efectivamente. Y es, bueno, como son delitos de índole económico, bueno, podemos deducir, como tú decías, que el móvil es económico. Luego también se ha valorado que podía haber en medio una historia de celos, pero...
De celos que afectaría a la señora que recibió la cabeza en depósito.
O a una tercera, incluso. Y,
sí, porque la historia es muy rara en el sentido de que ella arriesga su libertad cuando entrega esa cabeza a una amiga.
Claro, realmente...
¿Por qué lo hizo?
Bueno, el por qué lo hizo está muy claro. Lo hace porque sabe que la Guardia Civil va a ir a su casa, sabe que tiene el cráneo, y no quiere exponerse a que en un registro de la Guardia Civil...
Bueno, pero lo normal es ir después a por el paquete.
Hombre, eso es lo normal. Y lo, o sea, que es, lo que es absurdo... Esto se produce, la entrega esa se produce en torno al 10 de abril. Entonces, la Guardia Civil lo sitúa ese episodio en torno al 10 de abril. Evidentemente, ¿por qué no lo recogió después? Pues ya es...
Bueno, se ha barajado incluso algún vínculo emocional entre la señora que recibió la cabeza y el difunto, que hubiese producido una escena de celos. Pero bueno, como ella no suelta ni mu, pues ahí está la policía medio loca. Bueno, vamos a ver qué va pasando, porque verdaderamente pocas cosas como esta, de las que tenemos que contar a nuestros oyentes y que, en fin, manifiestan una deriva social bien preocupante. Querido Pablo Muñoz, muchas gracias.
A ti, Cristina.
Nos vamos a la tertulia de chicos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Semana de la lencería en El Corte Inglés. 25% de descuento en todas las marcas de lencería, corsetería, medias, calcetines y leggings. Descubre todas las tendencias en moda íntima para crear tu otoño. Del 3 al 13 de octubre, en la Semana de la Lencería de El Corte Inglés.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Por nuestros 20 años, vente a MediaMarkt y financia todas tus compras al 0% y hasta en 20 meses a partir de 299 euros. Solo hasta el 15 de octubre en MediaMarkt. Tinitae 0%, financiación de CaixaBank Payments and Consumer.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
En una galaxia de Disneyland París, no muy lejana.
Líder rojo a líder amarillo, nos acercamos a la Estrella de la Muerte.
Recibido, lanzamos ofensiva.
Y después cena romántica, ¿no?
Sí, cariño.
Esta temporada, conoce las leyendas de la fuerza en Disneyland París. Últimos días. Reserva hasta el 15 de octubre y tendrás hasta el 25% de descuento en estancia y además, media pensión gratis. Consulta fechas y condiciones. Ver a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Que si meses gratis en mi seguro, que si 2x1, que si me mejoran el precio. Mira, con tantas ofertas y descuentos, yo ya no sé cuál elegir.
Humana. Rastreator compara todo de una sola vez y encuentra entre todas las aseguradoras el mejor, mejor precio garantizado. Rastreator.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales, hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo. Solo hasta el 6 de octubre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Arriaga Asociados.
¿Te suenan términos como IRPH, tarjeta revolving o cláusula suelo? Todos ellos te están costando dinero. Te ayudamos a recuperar lo pagado de más. Llámanos y pide una cita gratuita al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. ¿Es un día que te atreves con ese maquillaje? Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en Alta Perfumería y Cosmética. Encuentra tu belleza. El Corte Inglés.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.